coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a una aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
En la Comer y Fresco, los cereales Kellogg's están al 3x2. ¡Sí! Los cereales Kellogg's al 3x2. Hasta agosto 14.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd is murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Hueso.
Pues se dice, se rumora en las redes sociales, el periodista Mario Maldonado dice que está ya listo el relevo de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Sabe usted que Delfina Gómez se va como candidata de Morena al gobierno del Estado de México, a la joya de la corona, para derrotar, para refundir, para enterrar todavía más al neoliberalismo y a la corrupción priista del pasado, que ellos robaron más que nadie. Bueno, el relevo en la SEP será la actual titular de CONACYT, Marilena Álvarez Builla. O sea, de los creadores de Estábamos Mejor con Delfina. Imagínense nada más. Bueno, es algo que se está ya rumorando, dice Mario Maldonado, que se prevé que mañana el presidente López Obrador anuncie este relevo en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Por lo pronto, tenemos mucha más información en esta hora. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. No se vaya, quédese aquí en la señal de W Radio hasta las 8 de la noche.
Escríbele a Enrique, @Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Catearon el rancho, entre comillas, de Ronald, No, ese es el de McDonald's. De Donald, bueno, casi lo mismo. Donald Trump, allá en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Está en la línea telefónica Francisco Villalobos, corresponsal de W Radio allá en Estados Unidos. ¿Qué pasó, Francisco?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, en la historia del FBI creada en 1908, jamás en la historia una orden de cateo de este tipo se ha ejecutado. Estoy hablando de una orden de cateo en contra de un presidente, de un expresidente de los Estados Unidos. Jamás en la historia se había hecho esto, y es así como un sinnúmero de agentes del FBI no solamente consiguió una orden de cateo federal, ante un juez federal de instancia, demostrando que en primer lugar se había cometido un crimen federal, y en segundo lugar, la evidencia de ese mismo crimen estaba dentro de esa propiedad Mar-a-Lago, una propiedad adjunta a las playas de West Palm Beach, paradisíaco, un hotel que prácticamente utiliza el expresidente Donald Trump para vivir. Entraron, un número no determinado de oficiales del FBI, literalmente catearon cada rincón, cada lugar, ni siquiera la caja fuerte del expresidente se pudo salvar. El presidente Donald Trump confirma que esto pasó, lo califica como una atrocidad, lo califica como algo peor que Watergate, y es un abuso del poder federal. Insisto, para que esos oficiales del FBI, Enrique, hayan logrado tener un orden de cateo, tuvieran que haber ido con un juez federal, y no solamente decir queremos entrar, sino demostrar el porqué, y que también que existe adentro ahí evidencias de un crimen federal dentro de este recinto multimillonario, muy bonito. He estado ahí, y es bastante, bastante grandecito. O sea, aquí estamos hablando de decenas de oficiales del FBI que todavía están ahí mientras estamos dando ese reporte, querido Enrique.
Bueno, ya veremos la reacción de Trump, normal, visceral, tuitera, pero veremos qué madeja trae detrás de este hilo el FBI, ¿no?
En efecto, y el hecho de que se está, en particular, la información clasificada que el presidente Donald Trump se llevó de la Casa Blanca a esta, que se calificaba como la Casa Blanca de Florida, y que además destruyó el presidente Donald Trump, violando no sé cuántas leyes federales, porque no se tiene que destruir la información clasificada, menos en un hotel. Hay maneras de cómo deshacerse, hay protocolos de cómo deshacerse de información clasificada. Y en efecto, o sea, si el presidente Donald Trump violó esos protocolos, estamos hablando de un crimen federal serio, y especialmente si esta información clasificada fue compartida con otras personas o agentes de otros países.
Bueno, pues vamos a esperar qué dice el FBI al respecto. Por lo pronto, sigue el operativo ahí en el Rancho Hotel de Donald Trump, ¿verdad?
Así es, histórica, insisto, desde 1908 el FBI jamás había cateado la residencia o los documentos de un presidente o expresidente de Estados Unidos.
Bueno, estaremos atentos a la información como vaya fluyendo. Francisco, un abrazo.
Un fuerte abrazo, compañero.
Francisco Villalobos, corresponsal de W Radio allá en Estados Unidos. Son las 7:09.
¡Ay, churrito!
Ciudad Capital.
¡Debe 300 pesos en el mango!
¿A quién hay que vacunar esta semana en la Ciudad de México? Se lo pregunto al director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Enrique, gusto saludarte, gracias por la invitación.
¿A quién hay que vacunar? ¿Quién se tiene que formar? ¿Quién ya se formó hoy para arrancar esta nueva semana?
Claro, con mucho gusto. Esta semana tenemos atención a dos grupos en particular. El primer grupo es adultos que estén rezagados, ya sea les falte la primera dosis, vayan y les ponemos CanSino y con eso tienen la primera y segunda dosis en una sola vacuna. Si les falta el refuerzo, ya se pusieron la primera y segunda dosis hace más de 4 meses y no se han puesto el refuerzo, también vayan. Y finalmente, si son adultos mayores o son adultos con comorbilidades y se pusieron el refuerzo hace 4 meses, vayan por la cuarta dosis, el refuerzo adicional. Ese es el primer grupo, adultos rezagados, primera, segunda, tercera y cuarta. El segundo grupo son adolescentes mayores, adolescentes que tengan entre 15 y 17 años, que les falte la primera o segunda dosis. Estos dos grupos son los que estamos vacunando esta semana en 55 puntos de vacunación. Los encuentran en nuestra página vacunacion.cdmx.gov.mx. Estamos haciendo ahorita el cierre del día de hoy, pero vamos a haber vacunado un poquito menos de 10,000 adultos rezagados y un poquito más de 15,000 jóvenes de 15 a 17 rezagados.
O sea, podría ser esta semana y en estas nuevas semanas, digamos, Eduardo, que los que no habían querido o podido vacunarse anteriormente lo están haciendo.
Sí, la mayor parte de lo que estamos viendo de adultos son refuerzos, es decir, son personas de dos tipos, yo diría. He estado en contacto con los equipos de las clínicas y yo pensaría que en adultos estamos viendo dos tipos de personas. Primero, muchos adultos jóvenes sanos que no se habían animado a la tercera dosis, que tal vez habían completado su esquema de primera y segunda dosis hace un año casi, en octubre, noviembre, y que hasta ahorita se están poniendo la tercera dosis. Esos yo creo que son la mayoría. Y también tenemos algunos que son adultos mayores que apenas están cumpliendo los 4 meses para que se pongan el refuerzo adicional. En realidad esos dos grupos de refuerzo son la gran mayoría. Rezagados, así que no se han puesto ninguna vacuna en año y medio, estamos viendo un poquito menos de 100, 150 al día. Entonces, sí hay algunos, pero nada comparado con los rezagados de tercera dosis y refuerzo.
Repítenos la página para que la apunte todo mundo.
Es vacunacion.cdmx.gov.mx.
Oye, Eduardo, ¿y cómo vamos en cifras de hospitalizaciones, de positividad, etcétera?
Haciendo el recuento de esta última semana, lo que vemos es una reducción de 110 hospitalizados. Estamos hoy justo en 490 hospitalizados en el Valle de México. Hace una semana estábamos en 501, entonces una reducción de 111 para ser preciso. Además, vemos una reducción bastante importante de ingresos hospitalarios nuevos, un poco menos del 40%. Hace una semana o la semana previa veíamos cerca de 400 ingresos hospitalarios a la semana. Esta última semana fueron un poquito menos de 240. Entonces, eso sigue bajando. Y las pruebas positivas identificadas ya están cerca del 30% de lo que llegamos a identificar. Llegamos a identificar entre 7,800 y 8,000 pruebas al día positivas. Hoy estamos ya viendo entre 2,000 y 2,500. Entonces, estamos ya viendo reducciones bastante considerables. Ojalá que continúen, pero recuerden, y aquí vuelvo a hacer el comercial, es importante reforzarlo siempre que podamos. ¿Por qué esta quinta ola fue menos grave en términos de hospitalizados? Pues porque teníamos una cobertura de vacunación alta. Hoy, aunque esté bajando, si les falta la vacuna, el refuerzo, el primero, el segundo, la vacuna que les falte, prevean para, si en algún momento vuelven a subir los casos, pónganse de una vez la vacuna y así estén tranquilos.
Muy bien. Eduardo, como siempre, gracias por los datos.
Un gusto acompañarlos, Enrique. Hasta luego.
Igualmente, Eduardo Clark, es director general de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Son las 7:13. 7:13.
Desde Hollywood. Desde Hollywood. Con Mario Segheri.
De película W.
Desde Hollywood.
This mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know,
ay, 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 pues sí, un ícono de la industria artística, cinematográfica y musical de Estados Unidos y del mundo. Se murió el día de hoy Olivia Newton-John, que la conocemos básicamente, sí, por el icónico papel de Sandy en Grease, o Vaselina, como se tradujo a México, que después pues se volvió un hito, ¿no? Para las juventudes, pues ya tardías, ¿no? Digamos que es una historia del 78, una película del 78, pero con, digamos, contenido como de los años 50, ¿no? Híjole, pues sí, murió 73 años de edad. Mario Székely, se nos fue. Olivia Newton-John, ¿cómo estás?
Ay, pues mira, Enrique, pues la verdad es de que escuchar a Olivia son de estas celebridades que sabes que no solamente te pueden a ti como cinéfilo, sino que mucha gente hoy sí se detuvo un momento a que cayera bien el nombre de esta mujer, entre sus sentimientos, sus memorias. Yo tuve la gran dicha de conocerla y platicar con ella media hora en el 98, cuando se celebraban los 20 años de Vaselina. La película yo ya la traía en el corazón, porque uno de mis grandes recuerdos de la infancia fue ver a mi hermana de 4 años hacer el personaje de Sandy en una obra de su kinder.
¿Cómo no?
Y cuando vi la película una noche antes de entrevistar a Olivia en el estudio de Paramount Pictures aquí en Estados Unidos, enfrente de mí vi unas jovencitas como de 16 años cantando todas las canciones, y yo decía, bueno, estas niñas pues eran apenas un... no había nacido incluso, estaban a 4 o 5 años de nacer cuando salió la película, y eso es lo que tú estás ahorita contando, es un impacto generacional tras generación. Y muchas veces, Enrique, esta es parte de, digamos, mi pequeño comentario editorial antes de ahondar en su carrera rápidamente, pensamos en los 70s, en las mujeres como Carrie Fisher haciendo la princesa Leia, Sigourney Weaver haciendo Ripley, en Ellie, en Linda Hamilton en Terminator, ya más para los 80s, y decimos que son las mujeres que dijeron a toda una generación que las mujeres debían de empoderarse y lograr sus sueños, y que los hombres nos cuadrábamos ante ellas, pero también lo hizo Olivia Newton-John con Sandy, y de hecho su transformación de la niña, por decirlo, fresa, virginal, convertirse en la mujer empoderada del final de Vaselina, fue algo incluso más dramático que a lo mejor haber visto a las otras actrices que mencioné, porque ella no traía al inicio de su historia una, digamos que la pistola en la mano, pero sí traía el potencial de ella de poderse reconocer a sí mismo y decirle a toda una generación que las mujeres también estaban marcando el paso con su estilo, con su belleza, con su manera de ver al mundo, y obviamente dejando embobado en la cara de John Travolta, a quien el año pasado lo pude entrevistar en una entrevista telefónica, y me contaba que era su gran, gran amiga Olivia Newton-John, y que ahora, si se asoman en su Instagram, lo leo, son 4 líneas, dice: mi querida Olivia, nos hiciste todas nuestras vidas mejor, tu impacto fue increíble, te amo demasiado, nos veremos al final del camino y estaremos otra vez juntos, hablando de la canción que estamos escuchando al fondo, y dice: tuyo, fui tuyo desde el primer momento en que te vi y estaré tuyo para siempre. Tu Danny, tu John. Your Danny, your John. Danny, pues Danny Zuko de la película de Vaselina, obviamente. Y bueno, pues sí, sí, siento unos escalofríos. Y esta actriz cantante que ganó 4 premios Grammy, estuvo nominada a otros 10 más, fue exponente de la música country, incluso le tocó pelearse contra la Dolly Parton y su generación, Linda Ronstadt, que decían, ¿por qué esta niña que canta pop ahora se supone que canta country? Después ellas la abrazaron años después, también haciendo un especial con ella. Hizo canciones también fuera del mundo del cine, que también hicieron época. Physical prácticamente inauguró los años 80, antes de la Sheena Easton y demás, que hacían música con sus calentones y bailando, haciendo ejercicio. La canción de I Honestly Love You también fue un hito. Tiene gran récord de canciones en número 1 en Billboard. La verdad, y que es una mujer que no solamente como artista trascendió, sino peleó contra el cáncer. Me reencontré con esta entrevista que hice en el periódico El Norte, y ella decía que estaba muy contenta por haber vencido al cáncer en ese momento. Después regresaría, desafortunadamente, y estaba lista para escribir sus memorias, y bueno, como una especie de epílogo, me atrevo yo humildemente, regresar sabiendo que todos nos embonamos y nos sintonizamos con Olivia Newton-John por Vaselina, le pregunté, bueno, ¿qué crees que hubiera sido el futuro de Sandy y de Danny después de que se fueron volando en su carro hacia las nubes, ¿no? Y que, de hecho, ella es la que le dice adiós a la cámara, y ahorita esa imagen está en el corazón de nosotros y en todos lados, ¿no? Y dice, creo que ella y Danny vivieron juntos en un camper por muchos años, para después Danny enrolarse en la Fuerza Aérea y quedarse ahí estacionado para siempre. Creo que ella siempre lo amará por haber sido su primer amor. Tal vez un día se encontrarán. ¿Quién sabe?
Pues es que imagínate ese amor de los que es finales de los 50, donde sí, se hubiera tocado la Guerra Fría, Vietnam, etcétera, ¿no?
Totalmente. Y eso era, y eso que la obra de teatro es estilizada. Ella tenía 28 años y 29 cuando estrenó Vaselina, sí, y estaba siendo una adolescente de 18. Fíjate lo que es la humildad de una actriz. Ella ya tenía varias canciones en el primer lugar de Billboard en Inglaterra, en diferentes partes del mundo. Y cuando el productor Alan Bars la escuchó en una fiesta, que eso también es obra del destino, ella estaba en una fiesta, le dijo, oye, vente porque me urge encontrar a mi Sandy para la película. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Es que tuve una experiencia muy terrible con otra película que hice. ¿Por qué no me haces una prueba de cámara al lado de quien escuché que me dijiste que va a estar John Travolta? Y si tenemos química ante la cámara, contrátame. O sea, otra persona hubiera dicho, claro que sí, señor, ya, yo quiero ser su estrella. Dijo, no, hazme firmo, una ¿no? prueba de cámara. ¿Dónde firmo? Y ella le dijo, hazme una prueba de cámara. Y bueno, el resto de su historia. Dicen que cuando estaban en la prueba, se reía y reía con John Travolta, su eterno amigo también.
Pues bueno, se nos fue muchos, ¿no? Decíamos, no, pues yo quiero ser el novio de Sandy.
Todos.
Bueno, en español le pusieron Sandra Dee, pero era Sandy Olsen, una chica australiana que venía a Estados Unidos. Y sí, bueno, pues que llega a esa secundaria, digámoslo así, o preparatoria, ¿no?
Sí, la preparatoria nacional que le pusieron en español.
La preparatoria nacional.
Y todo filmado aquí en California.
¿Sabes qué? Yo en la nacional quería estudiar, me daba ñañaras, nunca estudié. Bueno, Mario, sé que se nos fue Olivia Newton-John, pero me quedo... Porque entrando a su canal de YouTube, yo pensé que Hopelessly Devoted for You iba a ser de las más vistas de su repertorio, pero no, es Physical, que fue un poquito después.
Sí, fue ya en los 80s, como decíamos.
Tiene más de 30 millones de visitas, esa rola.
Y vendió más de 2 millones de copias de sus discos.
Esta la estamos oyendo, fíjate.
Ajá.
Bueno, para que hicieras aerobics.
Para que hicieras aerobics, y en ese momento era una novedad, cuando salió el Walkman. O sea, Olivia fue de las primeras que escuchábamos en la música portátil, cuando ya la tenía, ya no tenías que llevar la grabadora gigante ni el tocadiscos, obviamente. También el soundtrack de Xanadu, para aquellos que nos están escuchando con su canción de Magic o el tema de Xanadu. Bailó con Gene Kelly, a quien yo como cinéfilo quiero pensar que están ahorita bailando en el cielo. El gran Gene Kelly cantando bajo la lluvia.
Bueno, pues, Mario Sekeli, gracias por la remembranza en este triste día para la industria del entretenimiento.
Un abrazo, querido Enrique, y pues a celebrar a nuestros artistas en vida o en muerte viendo su obra.
Gracias, Mario.
Gracias.
Olivia Newton-John, Physical.
WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión.
Oiga, mucha polémica ha generado en la industria también del entretenimiento en el mundo esta decisión de Jennifer López de cambiarse el apellido. Ahora que se casó con Ben Affleck, o que regresó con Ben Affleck, al de Jennifer Affleck. ¿Es una bonita tradición o es continuar y reproducir una cultura patriarcal? ¿Qué significa esto dentro de la cultura pop de nuestros días? Está en la línea telefónica Jimena Pisdorf, que es divulgadora de la cultura del arte. ¿Cómo estás, Jimena?
Hola, querido Enrique. La verdad es que no puedo evitar reírme que yo tenga que hablar de este tema.
Sí, ¿verdad? Yo también me reí, pero Salvador te puso ahí el dedo en la llaga. Entonces dijimos, pues mira, ¿quién es amante de la cultura pop y del arte en general? Pues Jimena, ¿no?
Sí,
y esto
sí,
se incluye dentro de la cultura, aunque a algunos les cause ronchas, ¿va?
Yo creo que es un tema como muy complicado, Enrique, porque creo que, o sea, justamente a las personas que somos y que nos identificamos como feministas, es un tema súper delicado, porque por un lado es una cuestión de que la importancia que uno tiene con su propio nombre y lo que significa construir con tu nombre, y la otra, de también quererle decir como al mundo, pues que estás con alguien, ¿no? O sea, que eres, que estás emparejado con alguien. Y justamente creo que lo interesante del artículo que estamos haciendo mención, que salió en The New York Times, era la diferencia entre como el qué significa el de después de que usamos nuestro nombre, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la broma de que yo me he puesto en redes sociales Jimena Apisdorf de Royce y mi esposo Luis Royce se puso Luis García Royce de Apisdorf. Como esta cosa de que queremos ser como pertenecientes como de la misma tribu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hasta cierto grado el de se ha deformado y pareciera que tiene que ver con una cuestión de posesión que es de donde viene, desde el siglo XI, y que pareciera que hoy en día la pregunta es, bueno, ¿qué tan importante es que sigamos usando ese de, por decirlo de alguna manera, no?
Híjole, es que ese de, mi madre, que en paz descanse hace 21 años, decía, no, ni madres, yo no soy de, yo soy Carmen, no soy de nadie, soy mía. Comparto la vida con tu padre, pero de, Nel. Imagínate, eso lo decía pues cuando se casó, que sería 1974, por ahí así.
Pero justamente tu mamá estaba dentro de esta ola del feminismo de los años 70, que también tuvo que ver con el feminismo de decir, a ver, las mujeres no necesitamos un hombre para ir una cuenta de banco, para poder viajar, para poder tener una propiedad, para poder hacer muchísimas cosas que son importantes para una independencia económica principalmente. Entonces, en ese momento, en los años 70, es cuando empezaron las mujeres a poder tener sus propias cuentas de banco, para poder tener la posibilidad de viajar, para poder tener propiedades. Pero hoy en día creo que es medio injusto lo que estamos viviendo, o sea, en términos de que con las mujeres nos estamos viendo un poco más duros cuando toman decisiones que tienen que ver como con cuestiones más conservadoras. Y hasta cierto grado, la decisión de Jennifer López de cambiarse el nombre, yo creo que fue una decisión puramente queriendo apostar a la relación, porque no gana nada. O sea, en la tradición anglosajona, que es la de es tomar, ¿no?, el apellido del hombre, es una tradición que más del 70% de las mujeres hace en Estados Unidos.
Sí, lo vemos en las series, ¿no? Cuando se separan, se divorcian, tachan el apellido de el ex y ponen el de ellas, ¿no?
Justamente, el caso más sonado que sabemos ahorita fue el de Kim Kardashian West, ¿no? Que decidió quitarse el West dentro de todas sus redes sociales. Pero una cuestión que creo que no tenemos muy anclado, a lo mejor aquí en México, tiene que ver el hecho de que en Estados Unidos nada más se ocupa un solo apellido. Y para las mamás es muy importante tener el mismo apellido de los hijos. Porque como son las protectoras
por las leyes,
principales,
¿no?
Son como las que más están con los hijos. Entonces, imagínate que tú llegas a la escuela y vas a recoger a tu hijo John Smith y tú no te apellidas Smith y entonces empieza a tener que haber un problema de explicar por qué no tienes el mismo apellido que tu hijo. Entonces, hasta cierto grado en cuestiones legales, uno puede pelear cuando te divorcias, las mujeres, que te quedes con el apellido de tu ex marido para tener una conexión más importante con tus hijos, o como en el caso de Tina Turner, no sé si recuerdas en los años 80, que cuando se divorció de Ike Turner, pues, lo demandó para que ella se pudiera quedar con el nombre de Tina Turner.
Sí, porque era su nombre artístico.
Comercial,
claro, y artístico. Ya era una marca.
Entonces, ella sí necesitaba quedarse con ese apellido. Entonces, yo quiero apostar de que la decisión de Jennifer López es una decisión romántica, sentimental.
Eres una cursi, Eso es lo que pasa.
Es una cursi.
Esa es la realidad, que tú eres una cursi junto con Royce.
Yo soy una cursi junto con Roy, pero que justamente lo interesante de esto es que ayer acaban de anunciar que después de pasar 3 semanas de luna de miel, donde hemos visto a las fotos de Ben Affleck
agotado, desgastado y deshidratado.
Ajá, pues han tomado la decisión de que se van a separar por el bien del matrimonio.
No, bueno, ya, esto ya es un... Además, mira, Jennifer ya lleva 4 matrimonios, entonces ya es como su deporte extremo, ¿no?
Sí. Pero otra vez regresamos a que incluso en esas posturas, pues tenemos como una postura un poquito más dura con esa... Yo creo que Jennifer López está apostando a que este es como decirlo de alguna manera.
Sí, claro. Pero te voy a decir, cambió mi perspectiva de Jennifer López cuando vi el documental de Halftime, del espectáculo que hicieron ella y Shakira en el medio tiempo del Supertazón como por 2017.
Sí.
Y que se ve...
2020,
¿no? No era pandemia todavía, ¿o sí? ¿Ya era pandemia?
Sí, ¿verdad? Sí, no.
Fue justamente antes de la pandemia, tienes toda la razón, en febrero de 2020. ¿Y cómo luchó para que hubiera ciertos asuntos políticos dentro del espectáculo contra la industria de la NFL, contra el gobierno de Donald Trump, de mantener, por ejemplo, las jaulas donde estaban los niños en ese espectáculo, criticando como tenía Trump a los migrantes, sobre todo latinos, ¿no? Entonces, de verdad, ese documental cambió mi percepción totalmente de quien yo pensaba que era Jennifer López.
La verdad es que yo creo que, yo voy a ser sincera, yo amo a Jennifer López desde que hizo a Selena. Amé el papel de Jennifer López en Enough. Creo que es una gran empresaria. Creo que tiene una visión muy muy amplia de lo que puede lograr. Por eso estoy convencida de que su punto de vista de cambiarse el apellido es una cuestión totalmente romántica de querer echar toda la carne al asador. Entonces, pero pues obviamente si estamos hablando de que estamos en una época donde seguimos teniendo no igualdad en salarios, seguimos teniendo problemas de presentación de las mujeres y todo esto, pues una de las críticas más fuertes que hacía la gente es ¿y por qué no mejor Ben Affleck se convierte en Ben López?
Pues sí, híjole, mira, ya en estos tiempos cada quien puede hacer de su apellido un papalote, esa es la realidad, entonces... Bueno, pues que cada quien decida. Aquí también ya te puedes cambiar el nombre si así te conviene. Y hay cuántas historias que no sabemos de gente que se quitó el apellido paterno o el materno por una mala relación o X con sus progenitores. En fin, es un tema interesante. Jimena, como siempre, un placer platicar contigo.
Muchísimas gracias, Enrique. Y pues que la gente nos comente qué opinan de cambiarse los apellidos.
Sí, ¿tú cómo te pondrías? Porque está bien difícil de pronunciar, ¿eh?
No. Yo me quedo... Mira,
¿cuántas veces se han equivocado en un trámite?
Mira, es como la que pone en la que firmó el artículo del New York Times.
Oye, pues si a la maestra Barkentin le cambian el nombre, imagínate, Apisdorf. No, bueno, ahí te encargo.
Jennifer Weiner decía que cada que iba al recreo en su escuela le ponían un apellido nuevo. Así yo creo que cada que me dicen mi apellido pueden decir una versión nueva. Pero a lo mejor por el Royce sí me lo cambian. Sí,
a mí el Hernández no me lo cambian, pero el Alcázar ha sido hasta Alcántara. Pero bueno, en fin, gracias Jimena.
Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo a todos.
Jimena Apisdorf es divulgadora del arte y la cultura pop y del arte y la cultura en general. Son las 7:33, pausa.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todas las servilletas Pétalo, Kleenex y Suavel están al 3x2. Sí, al 3x2. hasta agosto 14.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Bueno, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
Si es Instagram...
Es W. Instagram. W Radio-MX.
Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Hoy en Hora 25.
Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana un acuerdo presidencial para colocar a la Guardia Nacional bajo el control absoluto de la Sedena. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los efectos de este acuerdo? Además de brincarse el procedimiento que tendría que pasar para reformar la Constitución. Bueno, pues vamos a hablar al respecto con Alejandro Madrazo Layú. Él es experto en temas de seguridad y de justicia. También vamos a hablar de este diferendo entre creadores, productores, directores de cine y la Secretaría de Cultura, porque no les han pagado pues una gran cantidad de dinero, 85 millones de pesos que correspondían a los fideicomisos que se clausuraron, que se eliminaron hace un par de años. Hay un adeudo y no hay pago de parte del gobierno federal. Además, en cuestiones más amables, es lunes y hoy es día de playlist con Juan Manuel Loria, y es que aquí lo esperamos en punto de las 10 de la noche.
Hora 25, con Primitivo Olvera.
Lunes a jueves, 10 de la noche.
Por W Radio.
Vamos a escucharnos.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Reporte vial. Reporte vial. Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor?
Pues Enrique, después de esa tarde lluviosa, pues...
Muy lluviosa, nos reportan.
En diferentes zonas, la zona de Insurgente Sur, la zona de Periférico Sur, la zona de Cuemanco, también hacia las zonas también de Periférico Norte, así como también algunos puntos de Álvaro Obregón, de manera Contreras, encharcados, por no decir inundadas, algunas calles y avenidas. Manera con precaución esta tarde noche, ya aquí en la capital del país, porque la avenida Toluca Periférico sigue todavía encharcada, por unos 30, 40 centímetros, al igual que en algunos puntos de lo que es la zona de Barranca del Muerto, al igual que en alcaldías como Coyoacán, parte Benito Juárez, la zona de Xochimilco, hacia la zona suroriente, Iztapalapa y Tláhuac, manejar con precaución esta tarde. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Cuídese de la lluvia, porque de verdad está ruda la temporada. Son las 7:40.
Escuchas Así el Hueso.
Así el Hueso con Enrique en vivo.
Seguimos al aire.
Ya llega directamente desde el tóner de la impresora, corriendo a toda velocidad, más rápida que...
Pues mira, muy veloz.
Más rápida
veloz
que el viento, más rápida que el espacio, más rápido que el trueno. Está que truena, pero de coraje y de risa.
Sí, también.
Todo lo resuelve con una sonrisa, Carla Santillán.
Pues mira,
esa es una ventaja.
El lunes... Hay
ni
que
las
estar
gallinas.
De, y hay que estar
ni
de
los
buenas.
Los toners ponen.
Tampoco, ¿no?
Bueno, tenemos noticias de última hora y música.
Es también.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
Iniciamos con temas de COVID porque más de 94 mil pacientes mantienen activa la pandemia de COVID-19 hoy en México. Desde 2020, oficialmente, más de 6,859,000 personas han dado positivo al coronavirus y de ellas, 328,342 han fallecido. De ayer a hoy se sumaron 2,500 nuevos casos de COVID y 42 decesos. A partir del 15 de agosto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pasará de 12 a 46 vuelos diarios. Los destinos serán primordialmente nacionales a lugares como La Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca. Asimismo, se sumará un vuelo internacional a Panamá, además del que ya existe, hacia Caracas, en Venezuela. Por otra parte, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México descartaron el cierre del edificio de la Terminal 2 por trabajos de rehabilitación y aseguran que no representa ningún peligro para los usuarios. El gobierno de la Ciudad de México anunció Mi Beca para Empezar, apoyo que reciben los niños y adolescentes de preescolar a secundaria, que aumentará 100 pesos y a partir del 1 de septiembre recibirán 550 pesos mensuales. Además, a partir del 15 de agosto comenzará la entrega de los apoyos para útiles y uniformes escolares para alumnos de educación básica. En asuntos internacionales, autoridades federales catearon la casa de Donald Trump en Florida y el expresidente emitió un comunicado diciendo que Mar-a-Lago fue redada por el FBI. En un texto, el exmandatario expresó, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada. Trump sostuvo que esta es una jugada de los demócratas y los radicales de izquierda para apartarlo de la carrera presidencial en 2024. Y para cerrar, en pleno concierto en Toronto, Canadá, el doctor Simi se le fue encima a Lady Gaga. Sí, un muñeco de peluche fue lanzado al escenario y le pegó en la cabeza a la cantante, que no se inmutó y pues siguió en la interpretación de Hold My Heart, tema oficial de la película de Top Gun Maverick. Y bueno, pues cabe destacar que existe una tradición, por así decirlo, por parte de mexicanos quienes asisten a conciertos y arrojan el peluche del Dr. Simi a diferentes celebridades musicales, ¿no? Artistas quienes ya recibieron este trofeo en conciertos fueron Coldplay, Maroon 5, Gorillaz, The Killers, entre otros. Pues no, pero el Dr. Simi, ¿qué, no? Mejor ambiéntenle una muñequita a esta tradicional. ¿Cómo el Dr. Simi como representante mexicano? No me parece.
¿No era del PG?
No.
¿No se habrán confundido ahí de Canoso?
No, ¿era sí del era. Dr. Era del Dr. Simi.
No, pues qué. Eso de aventar muñequitos del Dr. Simi o orinar las tumbas de John Morrison, ¿eso? No, eso no es buen pasaporte, ¿no? Cultural.
No creo.
En fin, no creo. Gracias, Carla.
Muy buenas tardes.
Carla Santillán, en W.
Lo Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio. Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en XEW!
W Deportes, con Juan Carlos Zúñiga. Así las canchas, con Juan Carlos Zúñiga.
¡Qué desastre de los Pumas, caray! ¡Qué desastre del Cruz Azul! Y qué suerte la del América.
Te faltaron las Chivas, mi querido Enrique. ¿Cómo
¿Las qué?
Buenas noches, las Chivas.
Ah, todavía existen.
Sí, pero... oye, bendito sea Dios, no hay descenso aquí en México, porque yo creo que ya hubieran bajado unas dos o tres veces. Fácil, ¿eh?
Está cañón, ¿eh?
Pero fácil. Pero bueno, Pumas ayer perdió 6-0, media docenita. A ver, yo lo veía venir. Tampoco...
Pero tan así, o sea, no, ¿cuántos minutos llevaban y llevan 4-0?
19.
No manches.
Se me hace que...
ahí ya mejor te vas.
Están haciendo una tragedia de esto. Pero bueno, a ver, mira, como dirían por ahí, lo bailado, nadie se los quita, ¿no? Fueron, les
pagaron. Los bailaron.
La quinceañera, ¿no? Dani Alves, ahí lo aventaban y le cantaron y todos juntos.
Sí, se ve que él está cobrando feliz para el retiro y ahí nos vemos, ¿no?
83,000 personas ayer para el partido. Digo, la verdad es que...
o sea, el nivel de exposición, ya lo quisiera cualquiera, pero el nivel de...
claro, de deportivo.
De exterminación deportivo. Híjole.
Mira, platicábamos hoy en Pasión. Yo creo que hay más tema de conversación, más allá del 6-0, obviamente que es el punto deportivo que analizamos, en Pumas que de Chivas. O sea, de Chivas, ¿qué podemos platicar?
No, pues ya lo de siempre. Fracaso. Cruz Azul, un fracaso.
Y además tú escuchas, y es el mismo discurso anquilosado de siempre. Es que a Chivas le venden caro. Es que Chivas no tiene fuerzas básicas. Es que Chivas...
bueno, ya están contratando naturalizados, a ver si por ahí empiezan a...
pues Arturo Elías Ayub les mandó un mensajito, porque hicieron varias notas que decían, Arturo Elías Ayub sugiere extranjeros en Chivas, pero ya después tuiteó que él no dijo lo que dijo que se dijeron. Dijo. Entonces, bueno...
la culpa es de los medios,
¿sí? Sí, de la interpretación de los medios de comunicación. Oye, el que anda enrachado es Henry Martín, el futbolista de las Águilas del América. Le hizo gol al Real Madrid, al Manchester City.
Y yo hasta le dijiste adiós a Santi Jiménez.
No, Santi Jiménez...
ya fue.
Ya fue.
A ver, vamos a escuchar.
Continúa la pelea por ser el delantero de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Cuatro futbolistas buscan llenarle el ojo al Tata Martino. Sin embargo, los cuatro están en momentos muy diferentes.
Por un lado, Henry Martín viene enrachado tras anotar en dos fechas 4 goles con la playera del América.
El número 21 de las Águilas pasó en una semana de estar al fondo a pelear por los primeros lugares de la clasificación de goleadores y a estar de nueva cuenta en el radar tricolor.
En la misma Liga MX hay otro jugador que coquetea con la escuadra azteca y es Rogelio Funes Mori.
El naturalizado mexicano pelea por ser uno de los elegidos del Tata para la convocatoria del Mundial. Funes comenzó con el pie derecho el torneo con Monterrey, pues en la primera fecha marcó un doblete ante Santos, en la jornada 3 volvió a anotar ante el Atlético de San Luis y en la 4 marcó ante Querétaro. Pero aquí no termina la pelea.
Pues Santiago Jiménez también está levantando la mano para ir a Qatar.
El recién emigrado a Europa se fue siendo el goleador del torneo y ahora buscará llegar a sumar grandes actuaciones al Feyenoord.
Para el delantero que no pintan tan bien las cosas, es para Raúl Jiménez.
El lobo mexicano se encontraba recuperando su olfato goleador durante la pretemporada. Sin embargo, se lesionó en un encuentro de preparación contra el Besiktas.
Con esta lesión, Raúl Alonso queda fuera por 1.5 meses y por primera vez en 5 años se perdió el arranque de la Premier League, en donde los Wolves cayeron 2-1 ante el Leeds United.
¿Quién será el delantero que llegue a Qatar? Descúbrelo en W Deportes. Informó Alexandra Loé.
Pues ahí está, lo más destacado el fin de semana. Guiñac llegó a 300 partidos. El Piojo no pudo ganarle al Pachuca, lo que iba a representar su victoria número 350. Este fin de semana arrancará aquí en W Radio y en W Deportes. Ya lo sabes, somos la voz del fútbol. La Liga Española, con un Barcelona que se ve potente para esta temporada.
Sí, se está recuperando.
Sí, sí.
Ya lo veremos. Gracias, Juan Carlos.
A ti, Enrique. Buena semana.
Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Son las 7:48.
Así, el hueso.
Oiga, ya habrá visto en las redes sociales que hay algunos integrantes de la familia del cine nacional que han denunciado que desde la Secretaría de Cultura, desde el IMCINE, no se ha pagado por algunas películas con los estímulos fiscales, etcétera, dinero más de 85 millones de pesos que estaban destinados a proyectos cinematográficos que no se han entregado. Desde que desaparecieron aquellos fideicomisos, ¿se acuerda que los borraron del mapa porque neoliberales, fifís y corruptos? Que no se ha demostrado esas corrupciones en muchos de ellos. Bueno, pues denuncian productores, directores que no se les ha pagado ese dinero. ¿Qué es lo que está pasando con esta circunstancia? En la línea telefónica está María Novaro, es la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estoy bien, buenas tardes, mucho gusto, Enrique.
¿Qué es lo que está pasando con estos dineros, María?
Primero preciso un poquito, si te parece.
Sí, claro.
En lo que dijiste que no se han pagado los estímulos fiscales, pues a través del INCINE se dan pues, muchos apoyos y hay muchas convocatorias. El INCINE, que son los estímulos fiscales, se ha pagado cabalmente, son los mismos 700 millones que se dan cada año. Así ha sido en 2021, 2022, no hay absolutamente ningún retraso de ninguna índole. En el caso de FOCINE, que es el nuevo instrumento que sustituyó a los fideicomisos, también se han apoyado 110 proyectos de producción entre el 2021 y 2022, y aparte proyectos de exhibición y proyectos de preservación de patrimonio. La queja muy justificada por parte de los productores es los que se quedaron como en el momento de la transición, porque eran proyectos que, bueno, proyectos fílmicos, rodajes, que tenían el compromiso de apoyarse con dinero de los fideicomisos. Esos proyectos son los que se están quejando.
Los que tenían la promesa del fideicomiso.
Los fideicomisos eran los proyectos que estaban ya con contratos en curso y tenían que ser apoyados con dinero de los fideicomisos. Tienen razón porque ha habido un retraso. Les hemos pedido disculpas reiteradamente y ya ha habido un retraso. Ya se empezaron a generar los pagos, pero el retraso también se debió a que hubo un grupo de personas que interpusieron 15 amparos contra la extinción del Fidecine, y eso retrasó mucho que pudiéramos reintegrar los dineros de los fideicomisos a Hacienda para que Hacienda de nuevo nos los diera para poderlos ir cubriendo los compromisos.
O sea, a partir de estos amparos que interpusieron personas que se quejaban de la extinción de los fideicomisos, ¿es que se descuadró todo el tema?
Sí, porque esos amparos impidieron durante pues, muchos meses que pudiéramos reintegrar el dinero de los fideicomisos a Hacienda. Finalmente se ha ido resolviendo, pudimos reintegrar los 356 millones que estaban en los fideicomisos, se restituyeron a Hacienda y ya se está regresando ese dinero en cine de tal manera que ya empezamos a generar los pagos. Sí fue un retraso, sí perjudicó a muchas personas, pero fue debido a esos amparos que interpusieron, me parece que fueron 15 amparos que se interpusieron, que nos bloquearon un rato en la acción, pero no hay que generalizar. Eso es muy particular, afectó a estos proyectos de fideicomisos, pero los apoyos al cine, y ahí están las cuentas, ya está todo, han fluido pues normalmente y con más fuerza que antes.
Entonces, ¿son casos aislados, dirían?
No son casos aislados, y tienen razón, porque el retraso los ha perjudicado. Son alrededor de 50 proyectos, poco menos de 50 proyectos fílmicos, que habían tenido su aprobación cuando todavía funcionaban los fideicomisos. Los fideicomisos guardaban el dinero para apoyar estas películas y lo iban ejerciendo conforme cada película requería sus pagos. Digamos, ese es como funcionaba con los fideicomisos. El FOCINE, que es el nuevo instrumento que ahora sustituyó a los fideicomisos, el FOCINE desde el 2021 funciona perfectamente bien y da los pagos a tiempo. Los de los fideicomisos se retrasaron por los amparos, pero eso ya se
porque
superó.
Ese dinero ese se dinero reintegró a Hacienda sin pasar por los productores.
Sí, se reintegró a Hacienda, te digo, son 356, si no me equivoco, 354 por ahí, millones de pesos, se reintegraron a Hacienda y Hacienda justamente está regresando montos por año de lo que se tiene que pagar para esos compromisos.
¿En cuánto tiempo, María, se van a finiquitar todos estos pagos pendientes?
Mira, depende de cada película. Cada proyecto de película presentó su plan de trabajo, cuando estaba en preproducción, cuando estaba en rodaje, cuando estaba en postproducción. y en los fideicomisos se hablaba de administraciones, se pactaban diferentes administraciones según en qué etapa de trabajo estaban. Entonces, cada película es un mundo, cada película tiene sus fechas pues escalonadas de manera diferente, y sí hubo un momento en lo que va de este año en que no pudimos cumplir esas fechas por lo que te digo de amparos jurídicos que obviamente nos detuvieron. Pues, pero eso ya está superado, ¿eh? Ya okay. Se están generando esos pagos.
Bueno, pues estaremos platicando con el sector y si nos permites contigo para ver cómo avanza este asunto. María, qué gusto saludarte.
Claro, siempre que gusten, aquí estoy.
Gracias, María Novaro, directora de IMCINE. Con esto llegamos al final, se quedan con Alejandro Franco. Buenas noches.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España El Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia, libro escrito por el jesuita Baltasar Gracián, que condensa la sabiduría de un hombre multifacético, artista y gran observador de la naturaleza humana.
Es ese tipo de libros como que condensan mucha sabiduría y que entonces como que te dicen diferentes cosas en diferentes momentos y también en función de tu propio proceso y en función de las circunstancias en las que estás.
Hoy, casi cuatro siglos después, el escritor mexicano Héctor Toledano rescata la obra del autor aragonés para interpretar más de un centenar de máximas que van desde el conocimiento de la propia personalidad hasta la importancia del buen juicio, pasando por los peligros de las pasiones y el manejo adecuado del tiempo.
Este libro tiene respuestas, tiene claves, pero tú tienes que ir a buscarlas, tienes que penetrar en el asunto. Yo lo que me propuse hacer fue crear como un andamiaje para abordar el libro.
En cada página encontramos una sentencia redactada en su forma original, acompañada del comentario de Toledano en una suerte de traducción del barroco al castellano contemporáneo.
Esos apartados son arbitrarios a fin de cuentas. El libro original tiene su dificultad. Es un libro que está escrito en un lenguaje muy intrincado, muchas veces oscuro, pero yo creo que sí siguen una lógica.
El resultado lleva como título El poder de la cautela. Un compendio de pensamientos que nos muestran que más allá del tiempo, nuestra esencia siempre permanece.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera. De Película W. El programa de cine de W Radio. Gone, the realm began to decay and crumble. Sandman es una serie oscura, plagada de acción y fantasía, pero sobre todo es una historia que te hará cuestionarte sobre tu propia humanidad y todas esas cosas inexplicables que vivimos cada día como los sueños. Ya está disponible en Netflix. Dreams don't fucking die. En su misión, Morfeo, mejor conocido como Sandman, se topará con seres que controlan diversos aspectos de la humanidad, como los deseos, el infierno y la muerte. Nightmares do not belong in the waking world.
Oh, turns out I fit right in.
De Película W. Con Gaby Khan. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoyen.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa.